Martí, siempre contigo. El régimen cubano confina y suspende la comunicación telefónica a Dama de Blanco Aymara Nieto, encarcelada en Las Tunas. Crece el apoyo para que todos los cubanos respalden la ley de amnistía para los presos políticos. Estados Unidos reitera pedido para que el gobierno de Cuba libere al opositor José Daniel Ferrer y todas las personas encarceladas injustamente en la isla. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca hace público su alegado de autodefensa del juicio que enfrentará en 10 de octubre. Washington advierte que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania con la cooperación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ucrania no niega ni confirma ataque a depósito de combustible en Rusia. Y organizaciones sociales respaldan mecanismo para investigar violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Carolina Morales, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 26 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 6 kilómetros. Mucha atención, el régimen de Cuba ha confinado y suspendido la comunicación telefónica a la dama de blanco Aymara Nieto, encarcelada en Las Tunas. Informa Ivette Pacheco.
La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra en celda de castigo desde el día 25 de febrero en la prisión de mujeres conocida como Betica en la provincia Las Tunas, según dijo a Radio Martí su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, quien pudo visitarla el pasado lunes.
Al final a mí me dio una visita, no sé si por la lejanía, no sé si por el tiempo, no sé cómo fue, me extrañó, ¿no? Primeramente, a ella no le comunican el tiempo que va a estar en celda. Ya lleva casi un mes y días. Sí le comunicaron que tiene el teléfono suspendido por 2 meses.
El aislamiento impuesto a Aymara Nieto responde a represalia por denuncias hechas por la activista desde el penal, afirma Reñí. Aymara Nieto es madre de 2 niñas menores de edad, de 9 y 14 años. Se encuentra a más de 600 kilómetros de donde reside su familia en La Habana, entre ellos su madre de avanzada edad. Fue encarcelada en 2018 y recientemente el régimen le impuso 5 años más de prisión, culpándola de ser promotora de un motín en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. Las acusaciones en contra de la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz, fueron negadas por reclusas implicadas en el hecho durante el juicio celebrado en el mes de febrero. Aislada en medio de una total insalubridad permanece la presa política, afirma su esposo.
La gente tiene viajero cucaracha, viajero ratón, inclusive viajero de murciélago. A mí me pongo otro que me en enfermedades como la estopirosis, ¿no? Esto es una celda, dice que arriba hay un tanque de agua y empieza a botar agua y toda esa agua se mete por la puerta para adentro. Lo que tienen arriba son cimes. En el país que nosotros vivimos, que es muy caluroso, imagínate la temperatura. Si está indignada por todas las patañas que han hecho ellos.
Reñí dijo además a Radio Martín que aún esperan la respuesta de la apelación tras la sentencia impuesta recientemente a su esposa. Diferentes organizaciones y gobiernos han pedido la liberación de la prisionera de conciencia Aymara Nieto Muñoz, quien se encuentra bajo medida cautelar de protección internacional otorgada por Amnistía Internacional. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bárbara Farrat, madre del joven preso político del 11J, Jonathan Torres Farrat, denunció que la seguridad del Estado amenazó a su hijo con ponerle más años en prisión si ella sigue denunciando. A través de un video publicado en su perfil de Facebook, Farrat dijo que su hijo le comentó en la última visita familiar en la prisión Jóvenes del Occidente que un agente de la seguridad del Estado, que se hace pasar por el nombre de Angelito, le dijo que si su madre seguía protestando, le añadiría más años de cárcel que los que le piden en la petición fiscal. Le dijeron que de no callarse, le olvidarían la petición fiscal que le han bajado y que al final no tenía nada que ver la petición fiscal con lo que podía suceder en el juicio, explicó Farrat. Asimismo, el preso político Andy García Lorenzo continúa sin acceso a llamadas telefónicas, aunque fue sacado de aislamiento y reintegrado al resto de la población penal en la cárcel de Guamajal en Villa Clara. Su hermana Roxana García Lorenzo así lo explica a través de Radio Martí.
Él estuvo visita hace unos días y ya dentro de unos días vuelve a tener la visita de nuevo, normal, a los 15 días. Fue mi mamá con un primo de nosotros y mi otro hermano. A mí me toca en esa próxima. Él sigue sin comunicación telefónica. Sabemos de él por los familiares que cuando van a las visitas nos hacen llegar de que está bien, de que se mantiene normal, o sea, de que no, o sea, que está bien de salud, ¿ves? Pero por llamadas telefónicas no sabemos de él. Hace ya unos días que a él lo habían trasladado para el área común. El área común es donde están el resto de los manifestantes, donde deberían estar normal los presos. Ese es el área común y ya lo habían pasado para allí. Mi hermano estaba por meses aislado de todos los demás. Y entonces ya hace unos días lo pasaron ya para, o sea, con el resto de los manifestantes y está haciendo vida normal con ellos. Pero bueno, no nos han dado las llamadas telefónicas. Eso que lo cambiaron es respuesta a todo lo que llevamos exigiendo hace rato. Le dieron la posibilidad de tener, ya que está preso, de convivir como debería ser normal, porque ya no era saludable para él estar tan aislado del resto de las personas sin poder hablar con nadie, sin nada. Y ya lo hicieron, pero sigue sin llamadas telefónicas, sigue sin poder tener ese derecho.
Y el opositor Félix Navarro, condenado a 9 años de prisión por participar en las protestas del 11J, instó a todos los cubanos a que abracen la solicitud de ley de amnistía para los presos políticos. Desde la prisión de Ahuica en Matanzas, así se manifestó.
Bueno, Félix Navarro Rodríguez está a favor de todo el proyecto que desde el exilio, desde dentro de Cuba, cualquier persona de buena voluntad que quiera mejoría para los presos. Tendríamos en cuenta que los que participamos en los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021, en la mayoría era población descontenta con lo que se vive y se vivía en ese momento, y las condiciones se han puesto más críticas. Es importante, hermanos, que esas personas que voluntariamente, por el sentimiento propio, se lanzaron a las calles para producir el cambio y no lo logramos, estas personas están sufriendo en la cárcel. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo que no se acepte una amnistía, que no se exija una amnistía a la dictadura, cuando estas personas, la mayoría, no éramos opositores? Por ejemplo, en mi juicio, éramos 9, 2 opositores solamente, Zaylí y yo. Los demás eran gente de la calle. En los juicios que se han hecho en Cárdenas, días pasados, hubo un juicio con 14 personas, solo Francisco Villa Tamarí era opositor, los demás no eran opositores. Y en el juicio anterior de Cárdenas eran 17, y los 17 eran de la población, nadie era opositor. Es importante que se siga exigiendo la amnistía y la liberación para todos estos presos políticos. Y por haber participado de manera pacífica en los sucesos del 11 y 12 de julio de 2021, que están sufriendo en las ergástulas castristas. Así que patria y vida, y que viva la oposición y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y todas las organizaciones que dentro de Cuba y fuera de Cuba apoyan esta iniciativa. Félix Navarro Rodríguez, de la prisión de Ahuica, en Colón, Matanzas.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba desmintió que los manifestantes del 11J en prisión fueran delincuentes, vándalos o mercenarios. Nos amplía Yolanda Huerga.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, ha documentado que más de 100 de los encarcelados por el levantamiento social del 11 de julio tenían una actividad laboral estable antes de que ocurrieran las demostraciones.
Hemos identificado a 100 trabajadores en prisión a raíz de las históricas protestas del pasado 11 de julio y algunos detenidos tras la convocatoria del 15 de noviembre. De ellos, 53 son trabajadores por cuenta propia y 48 trabajadores estatales, incluyendo al sindicalista independiente Humberto Bello Lafita, detenido el 13 de noviembre.
Indicó el secretario general de la CIT, Iván Hernández Carrillo.
Por supuesto que se trata de una lista parcial y estamos convencidos que existen muchos más trabajadores encarcelados y estamos trabajando para identificarlos. La CIT está preocupado con estos prisioneros y en las condiciones en que se encuentran en las cárceles, hacinados, bajo malos tratos, privaciones y aislamiento, y además con los juicios que se están llevando a cabo contra estos trabajadores y contra todos los que están presos a raíz de las protestas, sin ningún tipo de garantía procesal.
De acuerdo a la recopilación de la organización sindical, la más grande de su tipo en el país, 8 de los empleados del Estado son profesionales, entre ellos 2 médicos. El régimen cubano ha calificado a los asesinos asistentes a las marchas de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios.
Estamos llamando a la comunidad internacional a solidarizarse con ellos y a exigir su libertad.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha enviado su informe a organismos internacionales defensores de los derechos de los trabajadores, como el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, la Alternativa Democrática Sindical para las Américas, entre otras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos, por su parte, pidió este viernes la liberación del opositor José Daniel Ferré, líder de UNPACO, y de todas las personas encarceladas injustamente en Cuba. La embajada estadounidense en La Habana afirmó a través de Twitter que Ferrer está detenido en condiciones horrendas en la prisión de Mar Verde. El tuit recuerda que el opositor está recluido desde el 11 de julio de 2021 y destaca que Ferrer sigue pidiendo apoyo internacional para los derechos humanos en Cuba desde su celda. La representación diplomática acompaña su mensaje con un tuit en el que el secretario de Estado Antony Blinken se refiere a José Daniel Ferrer como un cubano honorable y valiente. Y desde una prisión en La Habana, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca ha hecho público su alegado de autodefensa antes del juicio que tendrá lugar en el tribunal de 10 de octubre. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Publica alegato el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca desde la prisión del Combinado del Este ante la posibilidad de que no se le permita su autodefensa en el juicio que enfrenta por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga con petición fiscal de 6 años de prisión, informa su esposa Eralidi Frometa, receptora del documento durante la visita que realizó al comunicador este miércoles en la tarde en el penal.
Respecto a la propaganda enemiga, él considera que José Martí y Antonio Maceo son nuestros próceres, que es la cantidad de octavillas que lanzaron ahí en la calle de San Gigaliano con sus fotos y pensamientos, son hechos que solo él firmó y publicó mediante sus redes sociales. Entonces, él alega que Fidel Castro, cuando atacó al cuartel Moncada y hubieron pérdida de vidas humanas, un hecho de total violencia, y que según ellos su guía principal fue José Martí, nuestro apóstol. Fidel Castro fue sentenciado a 15 años de prisión y solo cumplió 22 meses liberado por un perdón presidencial.
Valle Roca será juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana junto a otros 4 activistas, aún sin fecha determinada. Y ya este jueves se recibió oficialmente la petición fiscal, dice Eralidis.
Ya yo tengo la petición fiscal, aunque no se me ha entregado a mí formalmente, cosa esta que Lázaro Yuri aún no sabe, porque ya él solo espera que yo tenga la petición formal para plantarse en huelga de hambre. Temo y tengo miedo por lo que pueda suceder, por la vida de él, por su integridad física.
El 15 de junio de 2021, Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido y conducido a la unidad policial de Zapata y C. Luego fue trasladado para la sede de la seguridad del Estado, conocida como Villamarista, donde sufrió un fallo renal. Actualmente permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, con severos padecimientos de salud, según ha informado su esposa en varias ocasiones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una alta funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto de Ucrania a través de la cooperación militar con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde Washington DC, detalles con Michelle Sagué.
En una audiencia ante el Subcomité sobre Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la subsecretaria adjunta de Diplomacia Pública, Política, Planificación y Coordinación en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kerry Hannan, advirtió el jueves que Rusia amenaza con exportar a América Latina el conflicto en Ucrania a través de la cooperación militar con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ella dice que el compromiso del hemisferio occidental con la democracia nunca ha parecido tan urgente mientras Rusia pisotea la democracia de Ucrania y amenaza con exportar la crisis de Ucrania a las Américas mediante la expansión de su cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dice que nuestra región, con algunas excepciones, ha condenado a Rusia y ha apoyado los esfuerzos para instar a Rusia a que cese de inmediato su guerra contra Ucrania y busque una solución diplomática. Hannan añadió que los aliados y socios de Estados Unidos han visto el marcado contraste entre la posición de Estados Unidos sobre una mayor invasión de Rusia y la de China, cuyos diplomáticos, dijo, elevan la propaganda del Kremlin y buscan proteger a Rusia de la condena de organizaciones internacionales. Hannan también reiteró ante el subcomité el compromiso de la administración Biden con los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ella dice que Estados Unidos también sigue apoyando al pueblo de Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde los gobiernos autoritarios que cuentan con el respaldo de Rusia han reprimido las aspiraciones democráticas. Dice que es una prioridad para Estados Unidos continuar apoyando las democracias en la región. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
En las 10:15, un vistazo a Santiago de Cuba, que reporta esta hora 26 grados centígrados. Condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee se convertirá en estacionario en el curso de este fin de semana, estimulando la producción de nublados y lluvias sobre nuestra región, pero sin provocar ningún descenso en el rango de las temperaturas sobre el sur de la Florida o la región occidental de Cuba. De manera que continuarán temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte de la región occidental. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Rachas de 30 en el sur de Pinar del Río. Marejadas ligeras en la costa norte oriental y el sur de Pinar del Río. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Día 17, actualización de la invasión rusa a Ucrania. En este día, viernes, más de 6.000 civiles fueron evacuados a través de corredores humanitarios. Pese al fracaso de la Cruz Roja en el terreno de la jornada, muchos ciudadanos en Mariupol han podido salir por su propia cuenta y son unos 30.000 más que se encontrarían en aldeas cercanas. Amplía Judith Martín Rodríguez.
37 días desde que empezó la invasión rusa y aunque algunos ucranianos aseguran haberse acostumbrado a vivir bajo el estridente sonido de las sirenas antiaéreas, en el campo de batalla continúa reinando el desconcierto propio de una guerra. En la ciudad sitiada de Mariupol, al sureste del país y clave por su localización, cientos de miles de civiles continúan atrapados en el principal foco de la emergencia humanitaria en territorio ucraniano. Según denunció la alcaldía, a la escasez actual de productos básicos como alimentos o medicamentos, se suma la hostilidad de los ocupantes que prohibieron la entrada de ayuda humanitaria a la ciudad, incluso en pequeñas cantidades. Sin embargo, y pese a esta realidad, equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja se dirigen hacia la ciudad portuaria con la esperanza, pero sin las garantías, de que hoy puedan comenzar las evacuaciones, dijo el portavoz de la organización, Ewan Watson.
Hay muchas partes móviles y no todos los detalles están aún en su lugar para garantizar que esto suceda de manera segura hoy. Seguimos con la esperanza de que estamos en acción avanzando hacia Mariupol. Eso obviamente es algo bueno, pero todavía no está claro si esto se producirá hoy.
Por su parte, desde la administración Zelensky no se han pronunciado y de confirmarse sería el primer ataque en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. En tanto, en territorio ucraniano, las tropas rusas han empezado a retirarse en el norte de Ucrania, según dijo el gobernador local Vyacheslav Shaus. Sin embargo, lejos de bajar la guardia, advirtió que la amenaza por ataques aéreos y con misiles todavía se mantiene activa en la región. Estos movimientos corresponderían al anuncio del Kremlin de este martes, cuando aseguraron que reducirían las operaciones militares en las regiones de Chernihiv y Kiev. Sin embargo, los aliados de Occidente, escépticos ante cualquier promesa procedente de Rusia, afirman que las tropas rusas no se estarían retirando, sino recolocándose para aumentar su ofensiva en las regiones del este. El presidente Zelensky volvió a hacer hincapié en la supuesta estrategia del gobierno de Putin.
Se Sabemos lo que están planteando y lo que están haciendo. Sabemos que se están alejando de las áreas en las que estamos golpeando para enfocarse en otras que son muy importantes.
Este conflicto bélico ha desencadenado multitud de preocupaciones a nivel internacional. La inflación, el riesgo al desabastecimiento energético y la posibilidad de un accidente nuclear, entre otros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a las 10:20 le recordamos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que más de 30 países seguirán a Estados Unidos precisamente recurriendo a sus reservas estratégicas del petróleo en un intento por bajar los precios en un mercado sacudido por esta guerra en Ucrania.
Estados Unidos anunció esta semana una liberación sin precedentes de las reservas de petróleo del país. La medida se tomó para aliviar a los hogares estadounidenses ante el aumento de los precios de los combustibles como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. El presidente demócrata Joe Biden anunció el jueves que liberaría 1 millón de barriles diarios durante 6 meses de las inmensas reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. El viernes dijo que muchas naciones siguieron la iniciativa.
Esta mañana, más de 30 países de todo el mundo fueron convocados a una reunión extraordinaria y llegaron a un acuerdo para liberar al mercado decenas de millones de barriles adicionales de petróleo.
La medida es con mucho el mayor uso de las reservas estratégicas desde que Estados Unidos dispuso tenerlas en 1975. Washington está tratando de enfriar el mercado petrolero global y calmar las ondas inflacionarias que golpean la economía estadounidense. Los precios de petróleo se estabilizaron el viernes, cayendo brevemente por debajo de los $100 el barril. El 7 de marzo, el barril de petróleo Brent del Mar del Norte y el WTI superaban los $130.
Y Estados Unidos ha anunciado este viernes que el Título 42, una norma que permite la expulsión automática de migrantes indocumentados en base a medidas de protección por la pandemia, quedarán sin efecto a partir del 23 de mayo, informa desde Washington D.C. Michelle Sagué.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció este viernes que el Título 42, una política de salud que permite la expulsión de migrantes como protección por la pandemia de COVID-19, quedará sin efecto a partir del 23 de mayo. En un comunicado, Mayorkas explicó que esto obedece a la decisión de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de levantar la restricción para esa fecha. El Título 42 fue implementado en el 2020 por el entonces presidente Donald Trump y cerró de facto la frontera para solicitantes de asilo y migrantes. Miles de inmigrantes permanecen varados del otro lado de la frontera con México debido a la disposición, que ha sido criticada por organizaciones de defensa de derechos humanos que acusan a la administración de usar el pretexto de la pandemia para cerrar la frontera. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca se le preguntó a la vocera Jen Psaki por qué tomaría hasta el 23 de mayo levantar el Título 42. Implementation of their decision, requires an... Dice la portavoz que la implementación de la decisión requiere un proceso interinstitucional, específicamente el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional. Dice que señala a la declaración que hizo el secretario Mayorkas y que requiere la implementación de los protocolos apropiados de mitigación de COVID-19 y la ampliación de la capacidad y los recursos necesarios. Así que siempre iba a ser importante tener un periodo de implementación, dice. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en una llamada con la prensa el viernes, dijeron que están estableciendo instalaciones temporales adicionales en la frontera para manejar a más inmigrantes y que están coordinando esfuerzos entre varias agencias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Vamos a los deportes. A las 10:24 llega Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Todo el mundo estuvo pendiente del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Ya tenemos a los grupos, 8 de ellos, 4 participantes por grupo. En el grupo A, el país anfitrión Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. El grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y un ganador del playoff europeo este junio. Grupo C, un grupo complicado, Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. El grupo D, los actuales campeones mundiales Francia, el ganador de un playoff entre Perú y Australia, Dinamarca y Túnez. El grupo E es el grupo de la muerte, el ex campeón mundial España, el ganador de un playoff entre Costa Rica y Nueva Zelanda, otro ex campeón mundial Alemania y Japón. Es el único grupo con 2 ex campeones mundiales. Además, España y Alemania tienen entre ellos 2, 6 títulos europeos, 3 cada uno, y son los dos países que más han ganado la Eurocopa en la historia. El grupo F, Bélgica, actualmente clasificada número 1 en el mundo, Canadá, Marruecos y Croacia, que es el actual subcampeón mundial. El grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y por último, el grupo H, Cristiano Ronaldo y Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Ahí están los países que van a participar en el Mundial comenzando este noviembre, el evento deportivo más importante del año. Y justamente terminando el sorteo de la FIFA, podemos hablar ahora de la Champions League de la UEFA. Así que nos vamos del campeonato más importante del mundo a nivel de selecciones nacionales al campeonato más importante del planeta a nivel de clubes, porque el próximo martes arrancan los cuartos de final de la Champions League. El Manchester City de Guardiola a las 3 de la tarde contra el Atlético Madrid de Diego Simeone. El Benfica de Portugal en casa recibe al 6 veces campeón europeo Liverpool. Luego el miércoles 6 de abril, el Chelsea de Londres, el actual campeón europeo, recibe al Real Madrid a las 3 de la tarde. Y el Villarreal de Castellón en España recibe al favorito Bayern de Múnich de Alemania, que según los expertos es el que va a ganar la Copa este año, la Copa Europea este año. Aunque recuerden, el Villarreal de Castellón no era el favorito para derrotar al Manchester United y lo hizo en los octavos de final. Estos son los partidos de ida de los cuartos de final. La próxima semana, una semana después, se jugarán los partidos de vuelta. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles adquirieron el viernes al cerrador Craig Kimbrell de los Medias Blancas de Chicago, canjeado por el jardinero AJ Pollock, con el taponero Kenley Jensen vistiendo ahora el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles, de los Bravos de Atlanta. Los Dodgers de Los Ángeles necesitaban un buen cerrador y Kimbrell, de 33 años de edad, lleva 372 partidos salvados en su carrera. Estuvo con los Cachorritos de Chicago al principio de la temporada pasada, luego pasó a los Medias Blancas de Chicago en la segunda mitad del 2021, tras llegar de un canje. En total, el derecho tuvo efectividad de 2.26 carreras limpias en 24 partidos salvados la temporada pasada. Mientras tanto, en 3 campañas con los Dodgers de Los Ángeles, el jardinero AJ Pollock batió promedio 282 con 52 jonrones y 150 carreras impulsadas. El béisbol de las grandes ligas continúa dando a conocer cuáles son los 100 mejores peloteros actualmente en las mayores. Habíamos hablado ayer en Anduro sin guantes, del número 60 al número 100. Varios peloteros cubanos están en la lista, comenzando con número 40 y hasta el 60. Por ejemplo, número 45 en la lista, José Dariel Abreu, primera base de los Medias Blancas de Chicago. Número 46, Jordan Álvarez, bateador designado de los Astros de Houston. Luis Robert Moirán está número 50 actualmente, outfielder también de los Medias Blancas de Chicago. Yasmani Grandal, el receptor de los Medias Blancas, número 55. Y también podemos añadir a varios otros peloteros de alto calibre. Salvador Pérez, el venezolano de los Reales de Kansas City, número 52. Así como J.T. Realmuto, el ex Marlin y actualmente receptor de los Phillies de Filadelfia, número 54. Muy bien, ahora tenemos otras noticias de la Copa Mundial de Fútbol, porque la FIFA ya anunció que se han vendido 806 mil entradas para la primera ronda de la Copa Mundial de Fútbol. ¿Oyeron bien? 806 mil entradas. Los países donde más se han comprado los tickets son, por supuesto, Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, México, Alemania, India, Brasil, Argentina y Arabia Saudita. Lo más simpático de esto es que en Estados Unidos se vendieron 70 mil entradas antes de que la selección norteamericana clasificara al Mundial de Fútbol. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Carolina Morales, voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos confirmó este viernes que repatrió a Cuba a 14 balseros interceptados cerca de Key West en la Florida. Los 14 fueron detenidos en tres operaciones separadas y transportados a Cuba por el buque William Trump. La Guardia Costera repitió en Twitter el mensaje que ha estado divulgando desde hace meses, que no se lancen al mar. Y un joven músico que se manifestó el 11 de julio en Cuba ha recibido también una condena de 6 años de cárcel, como nos explica Ivette Pacheco.
A 6 años de cárcel ha sido condenado Abel González Lescay, quien estudia música en el Instituto Superior de Arte de Cuba. Lescay participó en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio en la localidad de Bejucal, Mayabeque. Tras darse a conocer su sentencia, Radio Martí contactó con Isel María Lescay Oliva, madre de Abel, quien nos dijo que en este momento su hijo se ha concentrado en la música.
Abel lo veo bastante ecuánime, concentrado en su música, trata de que esto no lo afecte demasiado, lo cual es imposible.
González Lescay fue condenado, según la copia de la sentencia publicada en sus redes sociales, a 4 años de privación de libertad por el delito de desacato agravado de carácter continuado, por el delito de desórdenes públicos a 2 años de privación de libertad, por el delito de desacato a la figura simple de carácter continuado a 1 año de privación de libertad y como sanción conjunta y única la de 6 años de privación de libertad. Las autoridades cubanas señalan al Sky por manifestarse y ofender verbalmente a un policía. Según su madre, eso no justifica una sentencia tan severa.
Y definitivamente, una ofensa de palabra nunca puede ser condenada con cárcel. En este país donde nos decimos horrores unos a otros y después nos reímos y nos pasamos la mano, pues yo no entiendo que haya una ley que permita semejante cosa. Su alma no va a ser encarcelada, al final él es un espíritu libre.
Un recurso de casación ya fue interpuesto a favor de Abel González Lescay.
La pueden aprobar o no, pero igual nos va un tiempo para esperar que alguien ahí arriba comprenda que esto no tiene sentido y que no es bueno para nadie.
González Lescay, poeta, músico y compositor de 24 años, escribía este jueves en su página de Facebook: "Declaro oficialmente locos a los locos que dirigen este país. Me echaron 6 años de privación de libertad. No nos asombremos, hay a quien le echaron 25.
Yo no traje a mi hijo a este mundo, no lo llené de amor, no le abrí los caminos para que desarrollara su espiritualidad y su mente para que termine en la cárcel. Todos hemos sido jóvenes y todos fuimos rebeldes y todos gritamos contra algo en algún momento y hicimos cambios inmediatos. Tratar de promover una amnistía nacional para todos los muchachos que salieron ese día".
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Juan Papier, representante de la ONG Human Rights Watch, criticó duramente al gobierno de Cuba por imponer una condena de 5 años de prisión al joven Luis Robles, cuyo crimen fue caminar por una calle en La Habana con un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Por medio de Twitter, Papier plantea en su mensaje la siguiente pregunta: ¿Alguien sigue teniendo dudas de que estamos ante una dictadura que persigue el disenso? Papier también publicó una foto de Robles con su cartel, el cual decía: Libertad, no más represión, Free Dennis. Y Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aplaudió la declaración de la Unión Europea sobre la represión a los manifestantes del 11 de julio en Cuba. Nos satisface la declaración de la Unión Europea sobre la desproporcionada condena de los manifestantes del 11J, dijo Nichols a través de un tuit. En la declaración de la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó gran preocupación por las condenas contra los manifestantes e hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitan a la comunidad diplomática asistir a los juicios. Amnistía Internacional formuló la misma petición al régimen cubano días atrás. Y familias de manifestantes condenados en Cuba están dolidas con las condenas que han recibido sus familiares por manifestarse en julio de 2021.
Es una condena injusta, se lo digo a quien sea.
Virgen Frometa está dolida. El hermano de esta cubana que se declara revolucionaria protestó el 12 de julio en La Habana y fue condenado a 25 años por el delito de sedición. Luis, de 59 años, había llegado hacía 40 días a Cuba desde Alemania, donde vivía desde hace 37 años, cuando estallaron las inéditas manifestaciones que sacudieron a la isla. Las protestas dejaron un saldo de un muerto, decenas de heridos y 1.395 detenidos, de los cuales 728 siguen presos, según el último recuento de la ONG con sede en Miami, Cubalex.
Nadie tumba una revolución sin arma, por hablar, ni por protestar, ni por decir cuatro cosas que a nadie le gustó, ni por firmar, nadie. Pienso que han sido injustos. Pienso que con el tiempo que llevan presos ya, 8 meses ya, ¿no? Van a cumplir 9 meses ya, ya pagaron. Yo pido libertad inmediata ya para mi hermano y para todos.
En el mismo barrio, en la periferia de La Habana, vive Emilio Román, un albañil de 51 años, también devastado. El 12 de julio la familia celebraba un cumpleaños. Su hija Maquiani salió por cigarrillos y en la esquina se encontró con la multitud. Según su padre, se entusiasmó, igual que sus hermanos. Ahora sus 3 hijos están condenados por sedición.
Me siento mal porque es que en mi cabeza no cabe que le puedan echarle 12 años. Al Mamoti, 12 a Millán y 7 al otro, porque que no hicieron, no cometieron un delito tan grave para sancionarlo a toda esa cantidad de años. Son 12 años, no son 5 ni 6 meses, son 12 años.
El 16 de marzo, el Tribunal Supremo dio a conocer condenas de 6 a 30 años de prisión para 128 manifestantes acusados de sedición y hurto. Los fiscales se han defendido de las críticas argumentando que actuaron con transparencia y apegados a la ley. Y aseguran que pudieron probar que había personas que querían provocar una intervención militar en Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. La Unión Europea mostró el miércoles gran preocupación por las altas sentencias judiciales, que consideró desproporcionadas.
Y los cubanos enfrentan escasez de carne de cerdo. Nos explica lo que sucede en la isla, José Luis Ramos.
La producción de carne de cerdo sigue cayendo y el pozo no parece tener fondo, dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Sí, la producción de carne de cerdo, señoras y señores, sigue cayendo y este pozo de la caída parece no tener fondo. Este jueves han saltado las alarmas en Santi Espíritu, una provincia en el centro de la isla que ha sido tradicionalmente también una provincia porcina, porque se conocieron que en los 2 primeros meses de este año la provincia entregó la ridícula cantidad de 52 toneladas de carne de cerdo.
El equivalente de la producción de un solo día en 2018, señaló Sánchez. El año anterior, 2017, se alcanzaron las 17.400 toneladas de cerdo aportadas por 311 productores, mientras en 2021 fueron 3.182 y apenas 99 personas dedicadas a ello.
O sea, en 4 años, fíjense el despeñadero en que ha caído la producción de esta importante carne que sustituye otros renglones de importación, como puede ser, por ejemplo, la propia carne de cerdo importada, pero también el pollo congelado. Y por otro, la limitación que esto implica para el día a día no solamente en la vida doméstica y familiar, sino también las personas que consumen alimentos en las calles porque están trabajando, tienen que almorzar en alguna cafetería, un restaurante cercano, ven muy limitadas las ofertas y además elevadísimos los precios.
Aumento de precios y escasez de carne de cerdo enfrentan los cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y autoridades cubanas efectuaron varios desalojos en un asentamiento del poblado de San Antonio de los Baños en Artemisa. El activista Daniel Alfaro Frías informó además sobre el caso de Yolaime Santos Rondón, una madre enferma de cáncer que se refugió en la finca San José, que actualmente tiene 8 hijos menores.
Esto viene ocurriendo en varios lugares de esta localidad. Ocurrió al unísono con este barrio San José, de la finca San José. Ocurrió también detrás del poblado Las Monjas, donde desalojaron a 6 personas que también vivían en condiciones parecidas así, y en el barrio conocido por Guitarrita también efectuaron otro desalojo. Entre las 2 zonas son 11 desalojados y tumbaron unas cuantas casas parecidas. Estas personas están ahora deambulando y buscando dónde meterse. Todo el mundo conoce la situación que hay en Cuba con los materiales y con todo. Aquí es casi imposible poder tener una vivienda digna. En la finca esta San José también están previstos algunos que las quieren tumbar, y entre ellos está esta señora, esta muchacha, una mujer que está enferma de cáncer en la garganta, padece de multinódulos, tiene un niño con hemodiálisis, son 8 muchachos, más la hembra mayor de ella, también con 2 niños y embarazada también. Y no ha habido ningún tipo de complacencia con este sufrimiento de esta familia. En el caso de ella todavía está pendiente. Ayer ellos, como parece que yo llevaba 2 o 3 días allí reuniéndome con las personas, había hecho un llamado allí a la resistencia, pues ¿qué hicieron ellos para acá, para este lugar de San José, la finca San José? Mandaron solamente 2 inspectoras y una persona de la agricultura. En días anteriores se había presentado allí el intendente de aquí del municipio con todo el grupo completo de enfrentamiento que lo componen los organismos represivos del municipio y los organismos políticos, y entonces le dijeron a ella, incluso delante de todos esos niños y con toda esa situación, que su vivienda iba a ser desalojada, que ella no podía estar ahí, que ella estaba ilegal. Y ellos entonces fueron a otro lado, parece que para entretener por acá y actuar por allá. Fue todo cuadrado con malicia.
El boxeador cubano campeón del mundo, Jordan Isugas, dijo que las condenas que se imponen en Cuba a personas que protestan pacíficamente son una vergüenza. Por medio de un Twitter, Ugaz exhortó a Miguel Díaz-Canel a que ponga en libertad a los presos políticos. Dijo textualmente: haz algo digno por tu país y pasa a la historia como la persona que terminó con ese infame régimen de más de 63 años. Ugaz también publicó una foto que refleja cómo una protesta pacífica de hoy en día te cuesta más años en la cárcel que el violento asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada. Y hablando de estrellas del deporte, el misil cubano Aroldi Chapman envió vía Twitter un mensaje de apoyo a la denominada Asociación de Peloteros Cubanos. La asociación afirmó que está muy feliz de contar con miembros como Chapman, ejemplo dentro y fuera del terreno.
Mi nombre es Aroldi Chapman. Quiero invitar a todos los seguidores y fanáticos del béisbol en el mundo entero a que apoye a la Asociación de Peloteros Profesional Cubana, un gran proyecto para nosotros, los cubanos. Queremos representar a Cuba en el Clásico Mundial, queremos llevar un gran equipo al Clásico y poder representar a nuestro pueblo, a nuestra bandera, a los cubanos que están en Cuba, los cubanos que están aquí fuera de Cuba. Y solo le pedimos que nos apoye, que nos den ese gran apoyo para seguir y poder llevar un gran equipo al Clásico Mundial, que creo que también es uno de los grandes sueños de muchos cubanos que están dentro y fuera de Cuba, de poder tener a todos nosotros, todos los jugadores que están fuera de Cuba en el Clásico Mundial y sentirse bien representado por un gran equipo. Muchas gracias y apoyen ahí la Asociación de Peloteros. Abrazo, se les quiere.
A las 10:43, un vistazo a otras noticias de América Latina. Costa Rica elige el domingo en balotaje a su próximo presidente, entre el conservador Rodrigo Chávez, un exministro sancionado por acoso sexual, y el centrista José María Figueres, un exmandatario que ve en su intento de volver al poder manchado por acusaciones de corrupción.
3,5 millones de costarricenses están convocados a las urnas para decidir entre el conservador Rodrigo Chávez y el centrista José María Figueres. En los últimos sondeos, Chávez lideraba con algo más de 3 puntos las intenciones de voto, pero al 30 de marzo un 18% de los electores seguían indecisos. Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, es doctor en economía y ocupó por 180 días el Ministerio de Hacienda del gobierno saliente.
con su lema «Me como la bronca», ha ganado una imagen de disposición a enfrentar los problemas del país.
Y aparece esta nueva opción como algo, una esperanza para nosotros los costarricenses, para las mujeres, sobre todo trabajadoras, mujeres que la pulseamos, ¿verdad?
Pero la candidatura de Chávez está manchada por la controversia. Con 30 años de carrera en el Banco Mundial, fue investigado y amonestado por ese organismo por conductas de acoso sexual hacia dos subalternas entre los años 2008 y 2013. Él alega que fueron bromas malinterpretadas por diferencias culturales. Del otro lado está el expresidente centrista Figueres, un ingeniero industrial y consultor que gobernó entre 1994 y 1998 y que busca volver al poder con el lema «Experiencia para progresar». Figueres fue investigado, pero no enjuiciado, por presuntamente haber recibido $900,000 en 2004 de la empresa francesa Alcatel, que aceptó haber sobornado a funcionarios públicos para obtener licitaciones. El expresidente se negó a declarar ante la justicia por el caso y volvió a Costa Rica cuando la causa prescribió en 2011.
Va a haber un antes y un después con este gobierno, donde vamos a tener progreso con don José María, porque él tiene la experiencia, porque él tiene la capacidad.
Ambos candidatos prometen resolver los principales problemas del país, como la deuda externa equivalente a 70% del PIB, altos índices de pobreza con 23%, desempleo y escándalos de corrupción en el sector público. Pero sin mayoría en el Congreso, quien gane deberá negociar con el resto de los partidos para concretar sus planes.
Y la embajada de Rusia en Bogotá ha negado nexos con un ciudadano de ese país capturado en Colombia bajo la acusación de financiar las manifestaciones en las calles. Desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras las autoridades adelantan las audiencias para legalizar la captura e imputar cargos al ciudadano ruso Sergei Bajin, detenido por presuntamente financiar los grupos extremistas que protagonizaron disturbios en Colombia durante el pasado paro nacional, la embajada de Rusia en Bogotá, a través de su portavoz de prensa, Andrei Sergeyevich, negó cualquier vínculo con este ciudadano e indicó que no tiene conocimiento sobre las actividades que esta persona realizaba en Colombia.
La embajada quiere subrayar que no tiene facultades para cualificar si lo que decía el señor Bajin durante su estadía en este país era legal o no desde el punto de vista de las leyes colombianas, pero reiteramos que ello no tiene nada que ver ni con el Estado ruso ni con la visión.
Por su parte, el abogado Francisco González, defensor del ciudadano ruso, manifestó que su cliente, junto con otras personas, realizaban apuestas deportivas, lo cual justifica millonarios ingresos a cuentas bancarias, y negó que Bajin tenga relación con las manifestaciones del paro nacional.
Apuestan, hay una ganancia bastante grande, y ese dinero, como se lo consignan a estas cuentas, igualmente empiezan a repartirlo entre los que son del grupo de ellos. De pronto, si cometió un delito, fue otro delito, pero ni es espía, ni la embajada lo oculta.
Mientras las autoridades colombianas indican a Sergei Bajin de 4 delitos, la embajada rusa en Colombia, mediante un comunicado, calificó el hecho como una campaña mediática local premeditada, orientada a desacreditar a Rusia y lesionar las relaciones bilaterales con Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y los ucranianos que viven en Argentina también están sufriendo por la guerra en su país, recaudando ayuda humanitaria para los compatriotas que han buscado refugio en distintas partes del mundo. Desde Buenos Aires amplía Juan Ignacio González.
Los 300.000 ucranianos residentes en Argentina, que representan la segunda comunidad de inmigrantes de América Latina, siguen con preocupación la guerra y sus consecuencias. Dedicados a la industria, el comercio, la ciencia y el deporte, han formado sus familias durante décadas, pero nunca imaginaron este sufrimiento, reconoce Aliona Sayapina, representante de estos inmigrantes.
Ahora es sobrevivir. Yo entiendo a mi hermana que no, esto está pasando muy mal porque los niños, especialmente mi sobrina de 7 años, no. Se dio cuenta que es guerra, lloró 5 días sin hablar, no pronunciaba ni una palabra, y ya sabe que son soldados, que es cosa militar, que es guerra, y le llamo, le pregunto, Eva, hola, ¿cómo estás? Y dice, hoy no sé, hoy disparaban al fondo. La niña de 7 años ya entendió que es guerra.
Desde Buenos Aires las noticias son más fuertes. cuando los ucranianos se enteran que sus seres queridos han decidido ir al frente de batalla para combatir la invasión rusa, remarca Dasha Shevchenko, que tiene a su padre y su hermano combatiendo en trincheras y campos de la zona sur de Ucrania.
Sí, estoy con contacto todo el tiempo y ahora estoy mal por mi papá y hermano, pero...
La colectividad ucraniana ha organizado marchas de protesta frente a la embajada de Rusia. También envían insumos y mercaderías para los refugiados y hasta han pedido sanciones diplomáticas. Recuerda Jorge Dariliche, presidente de la Asociación Posvita.
Hemos dirigido cartas a nivel gubernamental solicitando solidaridad y la condena de la invasión y lo que nosotros ya entendemos que hoy es un genocidio.
En las puertas del consulado de Ucrania en Argentina se agitan banderas pidiendo por la paz y se exigen las máximas sanciones internacionales contra el gobierno de Vladimir Putin. Por ahora, el gobierno argentino ha manifestado su rechazo a la guerra y ha exigido el respeto de las normas de las Naciones Unidas. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
A esta hora en Santi Espíritu, 25 grados de temperatura. En otras noticias del mundo, un repaso a los hechos más destacados. Rusia ha acusado a Ucrania de ataques en su territorio, pero Kiev lo ha negado. La evacuación de civiles aún de la Cruz Roja en territorio ucraniano, que nos informa Laura Sepúlveda.
Esto no es algo que pueda percibirse como la creación de condiciones cómodas para la continuación de las conversaciones, dijo el Kremlin sobre el incendio en un depósito de combustible en Belgorod, Rusia, del cual responsabiliza a Ucrania. Kiev se pronunció poco después, negando los hechos.
Ucrania está llevando a cabo una operación defensiva contra la agresión armada rusa en el territorio ucraniano. Esto no significa que Ucrania debe asumir la responsabilidad de cada error garrafal, de cada desastre y de cada evento que ocurra en el territorio de Rusia. No es la primera vez que vemos estas declaraciones.
Según autoridades ucranianas y reportes de AP, decenas de miles de personas han logrado salir de Mariupol en las últimas semanas a lo largo de los corredores humanitarios, reduciendo la población de antes de la guerra de 430.000 a alrededor de 100.000 la semana pasada. Pero asegura que las dificultades siguen y que este jueves 12 autobuses ucranianos con ayuda humanitaria que partieron de Melitopol a Mariupol fueron detenidos por fuerzas rusas que habrían confiscado 14 toneladas de alimentos y medicinas. Quienes han logrado salir recuerdan su hogar y piden regresar.
El dolor conecta a las personas. Cargamos ramas durante los tiroteos. Luego cargamos cadáveres, personas muertas o heridas, y las amontonamos en un edificio.
Más planes de evacuación han sido establecidos por parte de la Cruz Roja Internacional, que este viernes confirmó estar dirigiéndose a Mariupol, desde donde esperan empezar labores lo más pronto posible. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El número de niños que han muerto en Ucrania a causa de la invasión rusa aumentó a 153. La cifra de heridos se ha elevado a 245, ha dicho este viernes la Fiscalía General Ucraniana. En una declaración publicada en su cuenta de Telegram, la Fiscalía señala que la mayoría de los menores afectados residían en las regiones de Kiev, Donetsk y Kharkov, las cuales han sido muy golpeadas por los bombardeos rusos. La institución agregó que trata de recopilar datos sobre el número de niños fallecidos y heridos en la ciudad de Mariupol, situada desde hace semanas por las fuerzas de Moscú. Y el Ministerio de Energía y expertos ucranianos están trabajando con el Organismo Internacional de Energía Atómica para garantizar la seguridad nuclear de Ucrania en medio de esta invasión, informa Judith Martín Rodríguez.
Desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero, Ucrania debe lidiar con múltiples frentes y uno de ellos, quizá el más significativo, es el de garantizar la seguridad nuclear en una nación que cuenta con un vasto parque nuclear formado por 15 reactores distribuidos en 4 centrales en funcionamiento y diversos depósitos de residuos nucleares. En numerosas ocasiones, las autoridades ucranianas expresaron su consternación en torno a que el Kremlin intentara hacerse con el control de sus materiales nucleares, y a estas preocupaciones se suma el desconcierto provocado por el conflicto militar. En un afán de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, viajó hasta Ucrania para más tarde reunirse con altos funcionarios rusos en el enclave ruso de Kaliningrado. De retorno en Viena, Grossi explicó la prioridad de sus conversaciones.
Aquí lo importante es trabajar en la seguridad nuclear y la seguridad de las plantas. Desde el primer día he dicho que hay un riesgo real.
Grossi, que esta semana visitó la planta del sur de Ucrania y que más adelante planea visitar Chernóbil, aseguró que es fundamental estar sobre el terreno para poder prestar un apoyo eficaz. En tanto, una nueva investigación publicada hoy por Amnistía Internacional condena las tácticas empleadas por las fuerzas rusas, caracterizadas por implacables ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas, están matando ilícitamente a civiles en varias ciudades. La investigación realizada por la Organización Defensora de los Derechos Humanos ha corroborado de forma independiente el uso de municiones en racimo, caracterizadas por su gran alcance, lo que hace que sean imprecisas, y su uso viola el derecho internacional luego de que en 2008 se decretara la prohibición de este armamento en la Convención sobre Municiones de Racimo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Luces, cámara, acción. Una nueva figura del cantante David Bowie es presentada en el Museo de Cera Madame Tussauds de Londres. Esto, música y entretenimiento, todo con Alejandro Escalona.
Una nueva figura de cera de David Bowie como Ziggy Stardust fue presentada el jueves en el Madame Tussauds de Londres. El museo coordinó con los herederos de Bowie para crear la figura, la segunda que hace a semejanza del cantante, utilizando imágenes de una sesión con el artista en los años 80. Madame Tussauds Londres dijo en un comunicado que David Bowie como Ziggy Stardust trasciende generaciones y géneros musicales. En el museo también hay figuras de Beyoncé, Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Ed Sheeran. La familia de Bruce Willis dijo esta semana que la estrella de Die Hard se retira de la actuación debido a que fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que ha afectado sus habilidades cognitivas. Willis saltó a la fama en la serie de televisión Moonlighting y ha aparecido en unas 100 películas. Ha sido elogiado por sus papeles en Pulp Fiction y El Sexto Sentido y ha ganado un Globo de Oro y dos premios Emmy. La Academia de Cine Hollywood y muy especialmente el público estamos celebrando 60 años de la franquicia de James Bond. Sean Connery, David Niven en aquella Casino Royale. Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig son algunos de los actores que han interpretado a 007. Se especula que Idris Elba encarnaría al próximo James Bond. Bien, ahora vamos a marzo de 1985, cuando Phil Collins pasa dos semanas en el número uno de la Hot 100 con One More Night. El sencillo también llegó a la cima de la cartelera adulto contemporánea. 1981, Christopher Cross debuta en las 100 calientes con Say You'll Be Mine, llegando al puesto número 20. Christopher Cross ganó todas las categorías principales en los premios Grammy de ese año, incluidos Álbum, Grabación y Canción del Año por Sailing y Mejor Artista Nuevo. Y también en 1981 la agrupación Blondie conquista la cima de la Hot 100 con Rapture, de su quinto álbum de estudio, Otto American, la primera vez que una mujer, en este caso, interpreta rap en un tema que llega al primer lugar. En Rapture, Debbie Harry combina pop, new wave, disco, rhythm and blues y rap en una sola canción. Del sexteto Blondie también son Hanging on the Telephone, Something Girl, Dreaming, Island of Lost Souls, The Tide is High, Atomic, Heart of Glass, y One Way or Another. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Carolina Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y le recuerda.
distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de nasobuco o mascarilla para tratar el coronavirus a distancia, evitar nuevos contagios. A todos, continúen con nuestra programación y feliz fin de semana. Atentos, 24 horas sin censura a través de Radio Martí. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.